a tratar un tema. Vamos a comenzar con el tema que se llama la... Tiene un nombre así muy... Soteriología. Es que si no sacamos ahora las domingueras, entonces ¿cuándo? Mañana, ¿no? Las domingueras. Sí. Entonces, hemos estado hablando, ¿no?, acerca de la expiación. ¿Se acuerdan ustedes que ya tuvimos varios estudios tocante a la expiación, a la redención? ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la causa o fuente de la redención? ¿Dónde se origina? En el amor de Dios. Así es. Ese es el origen, ¿no? La causa o la fuente de la redención la encontramos en el amor de Dios. Y hablamos también de la necesidad absoluta de hacerlo como Dios lo hizo, ¿no? Es decir, el método del sacrificio, el método del derramamiento de sangre. Y esto desde la perspectiva de la exigencia, ¿no? Si la redención es un propósito, un plan divino, entonces necesariamente la exigencia de los atributos de Dios hizo que esta expiación fuera la redención fuera de la clase que lo fue, ¿no? Es decir, el derramamiento de sangre del Hijo mismo de Dios. Esto lo exigía la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, que así fuese. Entonces, por eso nos encontramos con versículos donde dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, no es que hubiera otro camino, otro método, sino este es el método. Y hablamos de la expiación desde cuatro perspectivas. Aquí un recordatorio rápido: la expiación como un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio sustitutivo, ¿se acuerdan ustedes? La expiación como una propiciación, la expiación como una reconciliación y finalmente como una redención. Después de eso nos fuimos al hecho de que la extensión de la aplicación de esa redención es limitada, ¿verdad? Aunque su poder es infinito, su aplicación es limitada a los escogidos de Dios. Y después de eso hablamos de la redención como un acto consumado, como un acto completo y basado en el plan y en el propósito de Dios, en el pacto hecho en la eternidad. Entonces, estamos tratando de introducirnos aquí rápidamente, basado en Primera de Pedro 1:1-2. Siempre hemos señalado este esquema muy sencillo, ¿verdad?, para la redención. El Padre elige, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el Hijo es el que consuma la redención, el que muere, ¿no?, el que muere por los escogidos. Y el Espíritu Santo es el que le toca aplicar la redención, ¿sí?, a los escogidos. Este es el plan o el propósito. Entonces, cuando hablamos de la soteriología, nos vamos a meter en el hecho de la aplicación de la redención. La palabra, ahorita lo vamos a ver, la palabra soter quiere decir salvación y la palabra logos quiere decir en el griego, ¿no?, el tratado o tratado de la salvación, el estudio, el tratado de la salvación, exactamente, el tratado, estudio, ¿verdad? Entonces, estas son las raíces y a eso nos vamos a meter. Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, ¿no? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad de estar participando en esta reunión, y te damos las gracias por la vida que nos concedes. Especialmente te agradecemos por
haberte revelado en nuestras vidas, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, más profundamente y muy especialmente te damos las gracias por perdonar nuestros pecados, por dejarnos ver en nuestro corazón malvado nuestra gran necesidad de ser rescatados y redimidos por tu Hijo Jesucristo. Y Padre, gracias por todos los beneficios que nos has concedido y que compraste a través de la redención de Cristo. Señor, estamos ciertamente en deuda contigo y ayúdanos a vivir en la libertad cristiana y pagando, Señor, esa deuda de amor que tenemos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a servirte y a dedicarnos para la gloria de tu nombre, que todos los estudios y las cosas que hagamos siempre tengamos en perspectiva la gloria tuya, Señor, que es lo principal. Padre, te pedimos que nos guíes en esos estudios y que nos permitas entender más a fondo la salvación y que podamos de esta manera ser mensajeros eficientes para la gloria tuya, Señor. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, esta es la redención en una forma muy, muy rápida, demasiado rápida, diría yo. En Juan, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, en una forma muy rápida hemos hablado de así un recordatorio de lo que es la expiación, el propósito, el origen de la expiación, y esta redención procede del plan eterno e inmutable de Dios, ¿no? De la determinación, del consejo divino, y esta redención ha sido consumada por Cristo hace más de 2000 años, entonces, ¿cómo es que esta redención es aplicada a nosotros? Esa es la pregunta con la que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo es que esta redención es aplicada a nosotros? ¿Hay acaso un orden de salvación? Aquí vamos a, ahora sí que hoy vamos a sacar muchas palabras, bueno, nada más estas, domingueras. Este orden de salvación, los teólogos lo llaman, el ordo salutis, que quiere decir el orden de la salvación, es decir, ¿hay un orden de salvación? ¿Hay acaso un orden de salvación? Y tenemos que indicar inmediatamente que hay un orden en la creación, ¿verdad? Para a nadie es ajeno que la creación tuvo un orden lógico, una secuencia lógica, ¿verdad? El primer día, el segundo día, o sea, Dios fue haciendo las cosas con un orden lógico, ¿no? Y dice Juan, vayan a Primera de Corintios, por favor, antes de Juan, Primera de Corintios 14, no solamente la creación revela que Dios es sabio y que hace las cosas con orden, pero la Escritura misma nos revela aquí en Primera de Corintios 14, 33, un texto muy conocido, dice, está hablando el apóstol Pablo, hay dos pasajes que hablan acerca del orden del culto, ¿verdad?, de la forma en como debemos adorar, uno de ellos es Primera de Corintios 14 y el otro es Primera de Timoteo 2, ya los conocemos esos dos pasajes, y no hay más, ¿verdad?, o sea, esos son los pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan acerca del orden del culto, y aquí tocante al orden del culto, hablando precisamente en cuanto al hecho de no tenían el Nuevo Testamento, por lo tanto existía la profecía, pero la profecía o el don de profetizar tenía que darse conforme a un orden, es decir, no había Nuevo Testamento, ellos tenían el Nuevo Testamento viviente que eran los apóstoles mismos, ¿verdad? Entonces, ellos, por eso dice, tiene alguna doctrina, tiene salmo, tiene esto, pues tráigalo, porque no decían, tráiganse el Nuevo Testamento, pues si todavía no lo tenían en la mano, ¿cómo lo iban a traer, no? Por eso ya tiene alguno canto, doctrina, salmo, tiene alguna revelación, tráigala, ¿verdad?, para que nos edifiquemos todos. Pero la profecía tenía, pues, su orden de manejarse, y como en Corinto se había hecho un desastre que todos gritaban, yo me imagino que era parecido a la iglesia pentecostal que está aquí a la vuelta de la esquina, que no sé si haya una, pero en todos los lugares hay una allá a la vuelta de la esquina, ¿no? Donde se reúnen y gritan y hacen un desastre y nadie entiende nada, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Dice, 14:33, precisamente porque Dios no es Dios de disensión o de confusión, tiene la versión 60. No es Dios de confusión, no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, no sabemos que no en todas las iglesias, ¿no? Hay unas que tienen el nombre de iglesias, pero en realidad es como si uno se reuniera al show del domingo, ¿verdad? O sea, donde es a ver quién grita, a ver quién danza hoy, a ver quién pasa al frente. O sea, es un desastre, ¿verdad? Sí, pero lo que nos estamos fijando aquí es en el hecho de que hubo un orden en la creación. Sí. Dios se revela como un Dios de orden. Estas palabras, la palabra griega usada aquí, está muy complicada la palabra, pero se refiere a que Dios no es Dios de confusión, se podría traducir como desorden, se podría traducir como inconstante o inestable. Y por el contrario, ¿no? Cuando el antónimo manejado aquí por el apóstol Pablo en el versículo 33 dice, sino no es Dios de confusión, sino de paz. Está hablando de un antónimo, una cosa opuesta. Está hablando de Dios de unidad y Dios de armonía. O sea, no es Dios de desorden, sino un Dios de qué, de armonía, de orden. O sea, como cuando escuchamos una música así, melodiosa, armónica, ¿verdad? Completamente. Si sale uno ahí con un trompetazo, se oye horrible, ¿verdad? No, tiene su armonía y su secuencia, ¿verdad? Su tiempo medido. O sea, es de orden. Bueno, todo esto, simplemente para enfatizar el hecho de que nuestro Dios se revela como un Dios de orden. Quiere orden, hay un orden de hacer el culto, en este caso de manifestar la profecía. Y como veremos, estas cosas las estamos manejando precisamente porque el tema donde nos vamos a introducir es la soteriología, es el estudio o el tratado de la salvación, y nos estamos metiendo en lo que se conoce como el orden de la salvación. Y muchos se estremecen al decir, bueno, espérame, no estás metiendo a Dios en un esquema, no estás metiéndote en problemas porque estás esquematizando la salvación, pensarían algunos. No, estamos viendo que Dios tiene orden en la creación, estamos viendo que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, cuando hablamos de soteriología estamos hablando, ¿no?, de la manera en cómo Dios aplica la redención, el orden que se sigue, ¿sí?, para aplicar la salvación a los escogidos, la salvación realizada por Cristo. ¿Cómo es que se aplica esta a los pecadores elegidos? Se refiere entonces a la manera en cómo la salvación, como un concepto objetivo, a ver si no nos metemos en problemas aquí, ¿no? La salvación como un concepto objetivo viene a ser un concepto subjetivo, propio, ya personal. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es hablar de la redención y otra cosa de cómo esta redención llega precisamente a ti, cómo es aplicada, ¿sí? Cómo llega a ser una realidad subjetiva en el corazón y la vida de la persona. Al hablar de la aplicación de la redención, no debemos olvidarnos ciertamente que la salvación es una unidad, es completa, ¿sí? Pero aunque es completa y es una unidad, la propia Escritura nos enseña que la salvación no es aplicada en un solo acto. Más bien, se pueden distinguir varios pasos razonables y definidos en su aplicación. Entonces, esta idea de tratar de definir el orden de salvación, ya dije, trastorna a muchos que consideran que la Biblia no lo enseña y prefieren permanecer en su ignorancia que profundizarse en el estudio. Sin embargo, veremos que la Biblia nos enseña un orden definido y el uso de muchas palabras que pudiéramos llamar palabras técnicas para definir la manera en que la salvación es aplicada al pecador o llega a ser una realidad personal para él. Tal, ¿a qué palabras me refiero? ¿Usa la Biblia palabras como llamamiento? ¿Usa la Biblia palabras como santificación? ¿Usa la Biblia palabras como regeneración, glorificación, arrepentimiento, conversión? O sea, usa muchas palabras que nos hablan de algún aspecto, una parte, un paso tocante a la salvación. Entonces, si juntamos todas esas, el hecho de que Dios tuvo orden en la creación, el hecho de que Dios se revela a sí mismo como un Dios de orden, no de confusión, y el hecho de que la propia revelación usa palabras, por llamarlas así, técnicas que nos hablan de diferentes pasos, esto nos da pie para entender específicamente que sí hay un orden y que sí lo podemos estudiar y que sí lo podemos concluir de la propia Escritura, ¿no? Entonces, al hablar de la aplicación de la redención, tenemos que ver que comprende una serie de actos y procesos. Por ejemplo, ya hablamos, ¿no? El llamamiento, regeneración, la justificación, la adopción. O sea, son muchos términos y todos ellos están en la Escritura, ¿verdad? Entonces, podemos meternos ahí. De esto se sigue, pues, que por ejemplo, se puede decir, Juan 1, por favor. Se puede decir que es imposible decir que un hombre pueda nacer de nuevo. Es imposible que un hombre pueda nacer de nuevo. Si nosotros leemos en Juan, estábamos en Juan, ¿qué? Juan 3, ¿verdad? Se me voltearon aquí mis hojas, perdí el orden, por eso los mandé otro texto. Juan 3, en el versículo 5, dice, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 había dicho, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver. Entonces, hablamos de dos cosas ahí, ver y entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lógicamente que nadie puede nacer, estaba yo diciendo esta palabra, ya me hice bolas. Es imposible decir que un hombre pueda nacer de nuevo al ver o al entrar en el reino de los cielos, ¿no? Los hice bolas, ¿verdad? Otra vez. Ya estamos con el hecho de que Dios es un Dios de orden en la creación. Ya estamos de acuerdo con que Dios se revela a sí mismo como un Dios de orden, no de confusión. Y ya estamos de acuerdo que la propia revelación usa palabras técnicas, por así decirlo, para hablar de diferentes etapas o pasos tocante a la salvación, a la aplicación de la salvación, de la redención. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, entonces podemos decirlo de otra manera, no podemos comenzar con la aplicación de la redención hablando de la glorificación. No podemos, ¿por qué? Porque la glorificación es la etapa final. ¿Sí me explicó? Entonces, si esa es la etapa final, ¿cuál es la primera etapa, verdad? Es obvio que podemos deducir un orden y primero Dios lo vamos a hacer. Ha de ser evidente también que un hombre no puede ser santificado si primero no es regenerado. Si no, ese ya se pasó por alto la regeneración y llegó a santo. No se puede, ¿verdad? La Biblia nos habla de etapas, ¿sí? Y es lo que estoy diciendo en Juan 3, 3 y 5 que acabamos de leer. Dice que nadie puede entrar, dice en el versículo 3, primero ver. El que no naciere otra vez no puede ver. Y en el versículo 5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Entonces, lógicamente, se sigue de esto que es imposible decir que un hombre pueda nacer de nuevo al ver o al entrar en el reino de Dios. Porque muchas personas así lo manejan. Dicen, recibe a Cristo y entonces vas a ser regenerado. Recibe a Cristo y en ese momento que tú le recibes, entonces tus ojos van a ser abiertos. O como los cambelistas, ¿no? O sea, ¿sabe cuáles son los cambelistas, no? Aquellos que hablan de que en el momento, ellos enfatizan mucho el hecho de, son todos los que dice las iglesias de Cristo, así se llaman, iglesia de Cristo. Hay en muchas partes, casi en toda la República, en el norte especialmente, son de, su línea es la línea cambelista. Ellos enfatizan mucho el hecho de que al momento de ser bautizado te salvas, ¿sí? Al momento de ser bautizado naces de nuevo, por decirlo así. Pero esa es una soteriología completamente humana. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Si no nacieres de nuevo, ¿qué? No puedes ver y no puedes entrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es imposible que un hombre pueda nacer de nuevo al ver o entrar en el reino. ¿Por qué? Porque es al revés. La Biblia nos dice que es al revés, que primero tienes que nacer y luego ya entonces vas a poder ver y vas a poder entrar. No podemos invertir los términos. Entonces estamos hablando aquí sin dar ningún orden todavía, solamente estamos tomando ejemplos sueltos, ¿sí? Para decir que sí hay un orden de salvación. Y es un orden que, si Dios lo permite, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este texto también podemos decir, ¿no?, que hay un orden específico, ¿no? La regeneración antecede a la capacidad de ver y de entrar al reino de los cielos. En otras palabras, la regeneración precede a propiamente a la salvación misma, ¿verdad? Primero tienes que ser regenerado para entrar al reino, para ser salvo. ¿Ya deshice el enredo o seguimos igual? ¿Sí se deshizo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Juan 1, por favor. Juan 1 en el versículo 12. Este texto también nos ayuda porque se refiere a dos aspectos de la redención. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, aquí habla de dos cosas. Habla por un lado de recibir, una es la recepción de Cristo, y por otra, la potestad o derecho para venir a ser los hijos de Dios. ¿Sí? El texto nos habla de aquellos que le recibieron como de aquellas personas que creen en Él, ¿no? Los que le reciben, ¿quiénes son? Son los que creen en Él, lógicamente. Es decir, los que creen en Él son los que tienen fe, ¿verdad? Para creer en Él se necesita tener fe, es lo mismo, ¿no? Son términos sinónimos. Y estos, los que tienen fe, reciben el derecho o potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Esa es la adopción. Ser hechos hijos de Dios es ser adoptados como hijos de Dios. ¿Sí? Para efectos de nuestro tema, ¿no?, en el orden de la salvación, esto equivaldría a decir que la fe es antes que la adopción. Obviamente, ¿verdad? Así como dijimos que la regeneración es antes de poder ver y antes de poder entrar, antes de ser salvo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, en estos versículos se nos señala cierto orden. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la Biblia efectivamente nos habla en más partes. El texto de Romanos 8, por favor. Este es el texto que se puede decir que nos revela, como si le llamáramos la columna vertebral de la soteriología. Nos revela el orden de la salvación en una forma más abierta. En Romanos, en el capítulo 8, y este texto ya lo han oído ustedes muchas veces, en el 8:28, dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Es decir, ¿conforme al propósito de quién? Conforme al propósito de Dios, conforme al propósito eterno, ¿no? Lo primero que dijéramos está el propósito eterno de Dios, el pacto de la gracia, el pacto de la redención hecho en la eternidad, según el beneplácito de Dios, la elección, todo lo que... Pero aquí no estamos hablando ya de eso, estamos hablando ahora de la aplicación, ¿verdad? Y la aplicación, como vamos a ver, dice a todos aquellos según el propósito eterno, estos mismos son ¿qué? Llamados, dice. A los que conforme al propósito son llamados, dice, porque a los que antes conoció, otra vez, ¿no? En el decreto, en el consejo, en el propósito eterno de Dios, a los que antes conoció, a estos les dio un destino, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. O sea, cuando hablamos de elección y predestinación, estamos hablando de la propia persona de Dios, ¿no? Dios elige y Dios da un destino, predestina a las personas. Pero todo esto pertenece al propósito eterno de Dios. Ya cuando hablamos de la aplicación, dice, a los que Él predestinó, y ahí comienza nuestro tema, ¿verdad? Ahí comienza, vamos a decirlo así, del piso de arriba nos bajamos aquí al primer piso. O sea, nos bajamos a la tierra y decimos, aquí comienza. ¿Cómo comienza? Con el llamamiento, ¿verdad? Sí, a los que antes amó, dice, a estos mismos, ¿qué dice? Predestinó, y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, sí, a estos mismos, ¿qué dice? Glorificó. Entonces, pasamos de lo que pudiera llamar el punto de arriba, ¿no? En cuanto al propósito, a la planeación de la redención, para pasarnos a la aplicación concretamente, esta va a ser la columna vertebral. Eso es lo que nos revela un orden ya en cuanto a la aplicación de la redención, ¿no? Sí, la redención planeada aquí en la eternidad, consumada por Cristo, comienza en su aplicación y comienza precisamente con el llamamiento de los elegidos, con el llamamiento de los predestinados. Después procede a justificarlos y finalmente el propósito final del plan eterno de Dios, ¿cuál es? Glorificar. ¿Sí? Esa es la etapa final. Entonces, esta es como la columna vertebral, es una secuencia definida, ¿verdad? Ahí nace la salvación de cada persona en el propósito eterno de Dios. Es el fruto del amor libre y soberano de Dios que elige y que predestina para vida eterna. La salvación no comienza en el querer y la voluntad de la persona, ¿sí? Sino en el eterno propósito de Dios, en la elección. Así que cuando alguien quiere, es debido a que Dios mismo le ha impulsado a querer. La Biblia nos dice claramente, ¿no?, que Él es quien da el querer y el poder por su buena voluntad. Es decir, el querer es el deseo, el poder es la capacidad. Es precisamente Dios quien da eso. Los textos ya los conocen, ¿no? Está uno en Filipenses 2:13 y el otro texto en Hechos 13:48, donde dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, creyeron para ser justificados, pero es obvio, ¿no? La fe es para ser justificados. Creyeron, ¿sí? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Obviamente esos que creyeron tuvieron que haber sido llamados, evidentemente llamados por el Evangelio, como lo vamos a ver poco a poco. Entonces, cuando leemos este versículo 30, véanlo otra vez, por favor, 8:30, nos podemos dar cuenta que es imposible invertir el orden que se nos proporciona. No podemos invertirlo sin torcer el sentido del texto. Aquellos, si dijéramos, aquellos que reciben el llamado, el llamamiento de Dios, vienen a ser predestinados. Ya volteamos el asunto, ¿verdad? Eso no funciona. No funciona. Los que son predestinados son llamados. Ese es el orden que nos da la Escritura. Conforme al propósito de Dios fueron predestinados, a estos llama. Entonces, tampoco pudiéramos decir que los que creen y son justificados, los que creen y son justificados, vienen a ser predestinados. No, ¿verdad? Estamos invirtiendo el orden que la Biblia nos da. Entonces, no podemos decir eso. Y ya explicábamos, ¿no?, cómo muchos es que manejan ahora la predestinación en muchos grupos evangélicos, diciendo que la predestinación es como una puerta, ¿no? Cuando tú crees y cuando tú recibes a Cristo, entras a la predestinación. No es eso lo que dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice que tú eres elegido y predestinado, por lo tanto serás llamado y continuarás con todo el proceso. ¿Hasta dónde? Hasta la glorificación. Hasta la glorificación. Entonces, la lógica y la secuencia del texto está allí. El propósito de Dios y su elección son antes del llamamiento y la justificación, ¿no? La cadena de eventos que nos presenta el apóstol abarca toda la aplicación de la redención, comenzando con el propósito eterno de Dios en la elección y terminando con la glorificación. Pero cuando hablamos de el orden de la salvación, ya estamos pasando por alto, damos por hecho que ya entendemos esto de aquí arriba, ¿no? Ahora vamos a tratar de explicar detenidamente cada uno de los pasos en cuanto a la aplicación de esta redención, y de eso se trata la soteriología, de eso se trata el estudio de la salvación, de eso se trata el ordo salutis, ¿no?, el orden de la salvación. Sí, ese es nuestro tema. Entonces, este texto nos provee un orden fundamental que nos puede guiar para intercalar y definir un orden bíblico en la salvación, un orden bíblico en la aplicación de la redención. Entonces estamos en los primeros pasos, ¿no? Vean por favor en Gálatas 2:16. Vamos a borrar aquí estas partes y vamos a poner aquí llamamiento, vamos a poner a esta altura la justificación y vamos a poner acá hasta el final la glorificación. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es, en una forma sencilla, tratar, siguiendo los versículos, vamos a tratar de ordenar, ¿sí?, este proceso, ¿no?, y ver cómo se aplica la redención. ¿Dónde acomodamos la fe? ¿Dónde acomodamos el arrepentimiento? ¿Dónde acomodamos la conversión? ¿Dónde acomodamos la regeneración? Y entonces empezamos a ver dónde las debemos de poner sin equivocarnos, ¿no? ¿O qué ponemos primero? ¿La conversión o el arrepentimiento? ¿La fe o la regeneración? ¿O entre los cuatro cómo los ordenamos, verdad? O sea, entonces la Biblia nos va a decir cómo, ¿verdad? La Biblia nos va a ir indicando cómo. Algunos creyentes han... Y déjenme enredar un poco las cosas, enredarlas un poco más. En el pasado algunos creyentes no han discutido qué sería primero, la fe o la justificación. Y aunque quizás nos parezca algo muy sencillo de definir, inmediatamente podríamos decir que ¿qué es primero, la fe o la justificación? La fe es primero, ¿no? La fe es para ser justificados, evidentemente. Pues las Escrituras nos dicen, en el texto que están ustedes ahí en Gálatas 2, lógicamente nos dice ahí en 2:16, muy sencillo, que no somos justificados, dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley, ¿no? Entonces la fe no es por las obras, sino por medio de la fe y en base a la fe que somos justificados, ¿no? Romanos 5:1 también nos permite verlo así muy sencillamente. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Justificados, ¿sí? ¿Por qué? Por la fe. O sea que la fe es antes de ser justificado, ¿no? Así lo vamos a manejar. Ahorita vamos a ir rellenando ahí. Bueno, a pesar de lo que estamos diciendo, hay quienes sostienen que la justificación es anterior a la fe. Y los voy a enredar más. puesto que lo ven desde la perspectiva del propósito eterno de Dios. ¿Sí? Y ellos dicen, en el propósito eterno de Dios ya fuimos elegidos y justificados en Cristo. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero otra vez no nos vayamos a revolver. Ellos dicen eso, si nos ponemos a ver desde esa perspectiva, ya fuimos glorificados. ¿Sí? En el propósito eterno de Dios, ¿sí? Cuando Él lo determinó, ya desde ese mismo instante ya fue consumada toda la obra, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes, ¿no? Cuando fue propuesto, ya estaba consumada la obra, simplemente vino a realizarse en el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, todas las etapas de la salvación pertenecerían ¿a dónde? Pues arriba, ¿no? Ya están todas hechas y consumadas. Pero no nos estamos refiriendo a la parte de arriba. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la aplicación, ¿sí? Del hecho de que esa redención objetiva, consumada, planeada, única, viene a ser una realidad subjetiva para nosotros, una realidad personal en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso cuando ustedes lean algún libro y que estén discutiendo que si la justificación es primero que la fe, es porque probablemente se estén refiriendo a eso, ¿no? En el propósito de Dios fuimos justificados, en el propósito eterno de Dios. Pero en la realidad nuestras vidas vino en X momento, en el tiempo, ¿no? Entonces, al hablar del orden de la aplicación de la redención, otra vez nos referimos a la aplicación específica en nuestra vida, en nuestra historia, y no al propósito eterno de Dios. Pues en ese sentido, el propósito siempre será anterior a la aplicación. Pero lo que tratamos en la soteriología no es la justificación propuesta en la eternidad, sino la justificación presente, histórica, subjetiva, la cual es posterior y es el resultado del ejercicio de la fe, ¿verdad? Ahora, hasta aquí podemos dar un bosquejo del orden de la aplicación de la redención. Llamamiento, justificación, glorificación. ¿Cuál la acabamos de dar ahorita? La fe. ¿Dónde la ponemos? Antes de la justificación. Vamos a ubicarla aquí. ¿Les parece bien? O más arriba, ahí vamos a ponerla por el momento, ¿no? Bueno, ahora, por favor, ¿dónde colocaríamos la regeneración? ¿Dónde la insertamos? Bueno, si entendemos que la fe es un acto que implica ¿qué cosa? La fe es un acto, hemos dicho, la fe abarca la mente, las emociones y la voluntad, ¿verdad? ¿Sí? Hay un conocimiento, hay los afectos, ¿sí? Y hay una liberación, ¿no? Una sumisión de la voluntad a Dios. Eso es lo que implica la fe verdadera. Entonces, si la fe es un acto que implica la creencia, la confianza y la sumisión a Cristo, es evidente que el hombre natural puede hacer esas cosas. No, ¿verdad? El hombre natural no puede tener fe. Es obvio, 1 Corintios 2:14, ¿no? El hombre natural no entiende, no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura. No quiere ni apetece las cosas de Dios. El hombre natural, dice, está muerto en delitos y pecados. No puede creer ni entregarse. No puede ver. No tiene fe. No puede ver el reino de los cielos. Por tanto, es evidente que si no lo puede ver, tampoco puede entrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que ponemos? ¿Dónde va la regeneración? ¿Va después de la fe? ¿Dónde va? Antes de la fe. Para que la persona pueda tener fe, primero necesita ¿qué? Ser regenerada. Regeneración, la regeneración antecede a la fe. Para que podamos creer, para que podamos ver y entrar en el reino de los cielos, es necesario que primero seamos, ¿qué? Regenerados, o que primero seamos nacidos de nuevo. Entonces, ya estamos usando los términos bíblicos tratando de formar un orden en cuanto a la forma de aplicar la redención. Ahora, aunque ya lo tenemos aquí, podríamos decir, ¿qué es primero, la regeneración o el llamamiento? La regeneración o el llamamiento. 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Pudiéramos desgastarnos en opiniones aquí, pero tenemos que tener los versículos que nos indican exactamente dónde están las cosas, ¿no? Porque cuando nos preguntan, a lo mejor ya lo sabemos y usamos la lógica humana, pero es mejor usar la palabra de Dios con sus versículos y decir, aquí este versículo nos dice esto, ¿verdad? Bueno, vean ustedes en una forma muy 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 sencilla aquí en Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿qué nos hace renacer? La palabra de Dios enviada. Nuestra primero es el llamado. Ya sabemos que esa palabra o ese llamamiento eficaz tiene un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Ustedes ya lo saben, ¿no? La predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, es obvio, ¿no?, que el llamamiento es primero que la regeneración, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de el lavamiento de la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Lavamiento de la palabra. O sea, usando el instrumento, la palabra, ¿sí?, como un instrumento para lavarnos, como un instrumento ¿para qué? Para regenerarnos. Y es la palabra el instrumento usado por el Espíritu Santo ¿para qué? Para regenerarnos, para hacernos nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí está en una forma muy simple, lo vamos a ver más profundamente, pero este versículo es suficiente para establecer la prioridad del llamamiento, un llamamiento eficaz que trae como resultado, es eficaz porque trae como resultado la regeneración, ¿verdad? Entonces, ya tenemos llamamiento, regeneración, fe, justificación y nos brincamos hasta la glorificación. Todavía faltan algunas cosas, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el arrepentimiento? A lo mejor tenemos que abrir un espacio, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el arrepentimiento? ¿Será primero que la fe? ¿Antes de la regeneración o después de la fe? ¿Dónde lo ubicamos? Por ahora solo podemos decir que el arrepentimiento, para no hacernos bola, ¿no?, el arrepentimiento es un hermano gemelo de la fe. Así lo vamos a ubicar. Es un hermano gemelo de la fe. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pareciera que la fe es antes que el arrepentimiento, ¿no? ¿Cierto? Primero es la fe y entonces ya me... Pero fíjense bien, pareciera, pero la fe se dirige a la salvación ¿de qué? Se dirige a Cristo ¿para qué? Para ser salvo ¿de qué? Del pecado. Ah, entonces ya vio al pecado, o sea, ya le dio la espalda al pecado para dirigirse a Dios. Entonces, ¿qué fue primero? Entonces parece que es primero el arrepentimiento, ¿verdad? Pareciera. Entonces, ha de existir, para poder dirigirnos en nuestra fe hacia Cristo para salvación, debe existir odio al pecado y ese odio involucra el arrepentimiento. Ahora, si consideramos que el arrepentimiento es odio al pecado y volverse a Dios en busca de misericordia, ese es el arrepentimiento, ¿no? Odio al pecado, entonces me vuelvo a Dios en busca de misericordia, ¿sí? Este volverse a buscar a Dios en busca de misericordia, ¿qué implica? La fe. Entonces no los podemos separar, ¿cierto? Están unidos. Ya ustedes solitos dieron la respuesta, quiere decir que ya lo entendieron. Está muy claro. O sea, la fe siempre es una fe arrepentida. Y el arrepentimiento siempre es un arrepentimiento creyente. ¿Sí? Van juntos, son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, vamos a ubicar la fe aquí, junto con el arrepentimiento. Hay quienes se atreven a poner uno antes y otro después, pero caemos en lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Si tú le das la espalda al pecado, ¿sí?, para volverte hacia Dios, ese volverte hacia Dios para abrazar a Cristo, ¿implica qué cosa? Implica la fe, ¿cierto? Y si lo ves de la otra manera, ¿no? Si dices, La fe es primero porque estoy viendo precisamente a Cristo para que me salve, para que te salve de qué, del pecado. O sea que ya te diste cuenta del pecado, ¿verdad? Ya tuviste convicción, ya hay ahí rasgos de qué, de arrepentimiento. Entonces siempre están juntos, ¿no? Entonces es mejor hablar de ambos juntos, una fe arrepentida, un arrepentimiento creyente. Así el orden iría: llamamiento, regeneración, fe, arrepentimiento, arrepentimiento, fe, la justificación y luego hasta la glorificación. Algo que nos vamos a fijar ahorita es la conversión. Nos vamos a fijar conversión, Hechos 26, por favor. En Hechos 26 vamos a hablar ahora de dónde ubicaremos la conversión. Dice ahí el apóstol Pablo en 26:18 del libro de Hechos que Dios le había mandado a predicar a los gentiles. Dice, háblales a los gentiles, a ellos te envío, dice 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los... En este versículo, primera de Tesalonicenses 1, y en el versículo 9, el apóstol Pablo hablaba de los tesalonicenses, y decía, dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada o cuál recibimiento tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿no? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos? O sea, la palabra conversión quiere decir darle la espalda, ¿verdad? La palabra conversión quiere decir volverse, tornarse o darle la espalda, así, voltearse, vamos a decirlo así. Eso es lo que quiere decir la palabra conversión, o convertirse, volverse del camino de perdición al camino que conduce a la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que nos volvemos? ¿Cómo es que nos volvemos del camino de la perdición y para comenzar a abrazar las cosas que pertenecen al reino de Dios, las cosas que pertenecen a Cristo? ¿No lo tenemos ya anunciado allí? Sí. Los términos se refieren a lo mismo, o sea, el volverte es dejar el camino del pecado y volverte hacia Dios. Esto implica ambas cosas, la fe y el arrepentimiento. ¿Sí me explico? Implica que te des la media vuelta y des la espalda al pecado y te abraces de Cristo. O sea, la conversión implica volverse de los ídolos al Dios viviente, ¿no? Dejar el camino de perdición y dejar el camino de pecado y abrazar la senda de la justicia. Entonces, para no hacernos muchas bolas, esto ya lo tenemos definido aquí en la fe y el arrepentimiento. Es otra forma de hablar, es evidente que la conversión significa un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de voluntad, un cambio de camino. ¿Y qué palabras nos describen ese cambio? Obviamente el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Entonces, estaríamos de acuerdo. Si quieren hacer su propia teología, lo pueden hacer, pueden estar luego me lo demuestran, pero ahí vamos siguiendo paso a paso. Ahora vayan por favor en Juan 1, otra vez Juan 1. Si nosotros quisiéramos hablar de una persona que dejó la borrachera, que dejó de golpear a su señora, que dejó de inclinarse a la Virgen de Guadalupe y dejó de ir a la peregrinación que ya empezó completamente a abandonar el misal y el rosario y comenzó a agarrar la Biblia. ¿Qué diríamos de esa persona? ¿Cómo describiríamos de esa persona? ¿Qué pasó? ¿Ya se cambió de sindicato? ¿O qué diríamos? ¿Ya sé qué? ¿Ya se convirtió? ¿Sí me explico? O sea, la conversión es una palabra descriptiva, es una palabra gráfica para hablar de una persona que tiene fe y que tiene arrepentimiento. Nosotros lo vemos, o sea, ¿cómo podemos discernir? Tienes fe, a ver, tienes fe, tienes arrepentimiento. O sea, no traigo rayo láser para penetrar ni para ver, o sea, pero simplemente vemos que la persona, ¿sí?, se convirtió. Es una palabra gráfica, es una palabra descriptiva para hablar de alguien que se ha arrepentido y que tiene un arrepentimiento creyente, vamos a decirlo así. Bueno, ahora vamos a la adopción. Juan 1, en el versículo 12. Esta es la idea de la de ser hechos hijos de Dios, es la adopción. ¿Dónde colocamos la adopción? Aquí el apóstol Juan, como ya lo vimos el texto 1:12, dice a todos los que les recibieron, es decir, a los que creyeron, y muchas personas confunden este texto, especialmente debemos de fijar, es decir, ya ves, los que reciben, ¿sí? Pero ¿qué significa recibir? Significa creer, ¿sí? ¿Y quién cree? ¿Es un don humano la fe? No, los que le reciben son los que tienen fe, los que han recibido ya el don de la fe, ¿verdad? O sea, para interpretar este versículo. Ahora, dice, estos mismos, dice, a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, ahí está el paralelo con recibir, a los que creen en su nombre. Entonces, vamos a fijarnos en otro texto, en el término Romanos 8, Romanos 8, para ubicar la adopción. ¿Sí? En Romanos 8 y en el versículo 15. Nos dice la Escritura, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido, ¿qué dice? El espíritu de adopción, o sea, somos adoptados, por eso clamamos Abba Padre, ¿sí? O Padre mío, esta es la idea. Esta adopción como hijos o como herederos, viene después, y lo voy a decir aquí directamente, de la justificación. No podríamos pensar que Dios acepte en su familia a alguien que no ha sido justificado. No hay personas impías, no hay malvados. Es decir, hay pecadores redimidos en la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Pero no, Dios no puede aceptar a una persona en su misma presencia si no ha sido justificado. Nosotros estamos unidos a Cristo y por eso tenemos entrada abierta hasta la misma presencia del trono, por el hecho de que somos justificados. Entonces, para ser adoptados en la familia divina y para ser herederos y coherederos con Cristo, primero necesariamente tuvimos que ser ¿qué? ¿Sí? Necesariamente justificados, ¿no? ¿Sí? Recibidos como como personas justas y luego entonces aceptados como parte de la familia, ¿sí? Porque Dios no aceptaría a alguien que no ha sido justificado y limpiado de sus pecados. Entonces, ¿dónde pondremos la adopción? Adopción como hijos. Después de la justificación viene la adopción como hijos, como herederos. Y bueno, nos faltan varias. Bueno, una cosa, aquí Romanos 6, por favor, en el versículo 19. Romanos 6, 19. Dice el apóstol Pablo, humana cosa digo, que por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora sí, ¿para qué? Para santidad o para santificación, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. O sea, saltamos directamente de ser adoptados como hijos a la glorificación, a la gloria directamente. ¿No recibiremos acaso un entrenamiento o un adiestramiento para perfeccionarla? Este es el proceso. En el versículo 22 dice, mas ahora, librados del pecado, ¿no?, habiendo sido justificados, hechos siervos de Dios, habiendo resucitado con Cristo, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin, la vida eterna, ¿no? En el proceso final, la glorificación. Entonces, podemos anotar aquí la santificación. Entonces, en una forma, podemos decirlo así, a grosso modo, fíjense bien, podríamos, y de hecho lo vamos a estudiar más detenidamente, podríamos ubicar la santificación un poco más atrás, porque la santificación comienza. O sea, la santificación no es algo que comenzó después exactamente de que fuimos justificados y adoptados. Es la santificación es la misma semillita que fue sembrada en la regeneración. Y la santificación es la plantita que va creciendo. Entonces, podríamos ubicarla precisamente por esa altura. ¿Sí me explico? Porque es en el mismo momento que somos regenerados, somos santificados también. Pero puesto que la santificación también es un proceso y es identificado más como un proceso que es continuo hasta el momento de la glorificación, lo vamos a notar en este lugar. Ya cuando toquemos el proceso de la santificación, les voy a dar un adelanto de una vez aquí. O sea, dentro de lo que es la santificación, nos vamos a fijar que hay varias etapas en la santificación. Lo que se conoce como santificación posicional, ahorita les digo qué quiere decir eso, lo que se conoce como santificación definitiva, lo que se conoce como santificación progresiva y lo que se conoce como santificación final. Y todo esto tiene sus versículos, los vamos a estudiar concretamente, ¿no? ¿A qué se refiere la santificación posicional? Estábamos unidos a quién como cabeza representativa. ¿A qué? ¿Estábamos unidos a él? Estábamos primero, en un primer Adán, ¿quién era? En un primer hombre, en Adán, ¿verdad? Y luego, ¿fuimos unidos a quién? A Cristo. Entonces, esa es la santificación posicional. Somos separados o apartados de Adán para ser puestos ¿en quién? En Cristo. Ahí está el cambio de posición, es una santificación. La palabra santificación quiere decir apartado, separado. La santificación definitiva es la que se efectúa, estábamos unidos con Cristo en su muerte al pecado, el rompimiento definitivo con el pecado, la muerte del viejo hombre, ahí fuimos santificados en forma definitiva. La santificación progresiva es la lucha cotidiana entre el espíritu y la carne, y la santificación final es la glorificación, la expulsión final del pecado de nuestras vidas y la transformación de nuestro cuerpo carnal en un cuerpo incorruptible e inmortal, y esa es la glorificación, la última etapa de la santificación, que muchos la separan así, glorificación, o la ubican en esa etapa final. Entonces, para el momento, solamente para efectos de estudio, la ponemos aquí, pero cuando nos metamos más a fondo con todos los versículos, vamos a ver esto. Espero que les interese más, van a decir, ya vamos a entender, sí se va a entender más, lo vamos a entender muy bien si Dios lo permite. ¿O no tenemos que entenderlo muy bien si vamos a hablar a otros de esta salvación? No tenemos que decir, bueno, ¿en dónde me encuentro ubicado yo? ¿Dónde estoy? Si una persona llega y anda buscando y me dice, oiga, es que, ¿en dónde estoy yo? Y tú tienes que discernir su vida y discernir sus evidencias y sus marcas y muchas cosas. Y después decir, esta persona está en esta condición. ¿Está perdida? ¿O está o ya fue salva, o está en el proceso, está en la búsqueda? ¿Dónde la vas a ubicar? ¿Sí? Tienes que saber exactamente, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor tú le vas a decir, no, usted apúrese porque ya mero va a ser glorificado, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera es salvo, ¿verdad? O sea, tienes que aprender a distinguir esto y a ubicar. Esto sirve para ubicar, ¿no? No solamente examinar nuestra propia vida, pero nos ayuda a examinar a todos los que se acercan a nosotros a preguntar, y se van a acercar muchos, porque nosotros somos la embajada del reino de Dios, nosotros somos los que damos razón de la causa de Cristo en este mundo, entonces tenemos que saber dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hay algunos que usan un paso más, que es la la perseverancia. Ustedes se acuerdan la doctrina de la preservación y la perseverancia. La ubican como un paso adicional, ¿sí? En cuanto a la santificación, o sea, la perseverancia final. Pero, bueno, yo pienso que estudiando la santificación, la perseverancia está ya incluida, ¿verdad? O sea, por eso no la pongo como un renglón por separado. Pero, o sea, ustedes leen otros libros y a veces aparecen cosas así, y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dijeron nada en el instituto? O sea, no simplemente es dar un marco general, ya cada persona puede ubicar aquí. Bueno, entonces, este orden es el orden más o menos lógico, ¿no? Y aquí vemos inmediatamente que hay una prioridad, ¿sí? Y la prioridad es la gracia de Dios, ¿no? La aplicación de la redención comienza, ¿con quién? ¿Con el hombre? Comienza con Dios, ¿verdad? Y es algo bien, bien interesante. Entonces, este es un orden de salvación que podemos manejar aquí. ¿Cuántos puntos son? Son siete puntos en una forma muy sencilla, muy definida y que nosotros debemos entender muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a una segunda parte de nuestro estudio. Me voy a apurar para ver si alcanzamos a ver algunas otras cosas ahorita les indico que déjenme decir algunas cosas más. Entonces el orden nos muestra la prioridad de la gracia y también estoy diciendo que nos sirve para examinar a nosotros mismos, a otros que tengamos que orientar, y este orden nos sirve para también darnos cuenta. Hay muchos que enseñan en su teología que son elegidos y que según el propósito eterno de Dios son elegidos y son salvos, pero no llegan a nacieron en una familia cristiana y no llegan a experimentar la fe y el arrepentimiento y la conversión. ¿Será cierto? O sea, ¿puede alguien ser salvado sin pasar por la regeneración, el arrepentimiento? Es decir, salvado según el decreto de Dios por pura elección. No, porque sabemos que en la aplicación de la redención Dios comienza y tiene un proceso. ¿Fueron sacadas estas palabras de dónde? ¿De la bolsa de la camisa? No. Están en la escritura, ¿no? Hay un orden. Entonces, esos son los que se llaman, y lo voy a decir así, son conocidos como hipercalvinistas. Los hyper les dicen, ¿no? O hipercalvinistas. Así que ellos dicen, ellos no hacen nada, no predican, no salen a evangelizar, simplemente dicen, el plan de Dios es que Dios tiene sus elegidos y Dios los salvará y Él los va a traer a ver cómo le hace. Nosotros estamos aquí esperando y han de llegar solos. O sea, están hablando de una predestinación sin qué, sin el uso de medios, lo cual es totalmente ilógico, ¿verdad? Y a veces las personas que se oponen a la doctrina de la elección, a la salvación de gracia, nos acusan de ser hipercalvinistas sin saber exactamente lo que quiere decir, ¿no? Esas personas son las que son salvas por decreto. Dicen, no, pues es como los católicos, ¿no? Mi familia es católica y tengo un hermano que es sacerdote, toda la familia ya se salvó. O sea, no, pues él está cerquita de Dios, él nos abre el paso. Y es algo parecido, ¿no? En muchos grupos evangélicos dicen, no, yo ya nací en la iglesia, yo ya no tengo necesidad. Toda mi vida he asistido a la iglesia, desde pequeño yo iba a la escuela dominical, ¿no? Estuve, o sea, ya no necesito entonces que ni ser regenerado, ni arrepentirme, ni no necesito nada. No, espérame tantito. Todos los que van a entrar al cielo tienen que pasar por este proceso. ¿Sí me explico? Dios puede acelerar este proceso, ¿no? Dios puede hacer eso, ¿verdad? No puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Dios puede hacer excepciones. Y estamos hablando, por ejemplo, del ladrón que estaba al lado de él. Esta noche estarás conmigo, ¿no? O sea, ese hombre fue llamado, y inmediatamente se fue a la etapa final, ¿verdad? Pero una persona no puede decir, no, yo soy como el ladrón de la cruz. No, espérame tantito. O sea, es una de las excepciones, las hace ¿quién? ¿Nosotros? No, las excepciones las hace Dios, ¿verdad? No nosotros. Para nosotros está lo que está revelado, y este es el proceso revelado en las Escrituras. Entonces, fíjense bien, la redención fue hecha y consumada en la eternidad, pero pensemos un momento en cada uno de estos pasos. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que nosotros conocemos de nuestra elección, ¿por qué? Por nuestro llamamiento. O sea que si no tienes llamamiento, no puedes estar elegido ni escrito arriba, ¿sí me explico? Ahora, si nos vamos, ¿qué dice? Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar. Ahora, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Y luego dice el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no os convertisteis, ¿no?, para salir de vuestros malos caminos. Entonces, perdido para siempre. Y si seguimos examinando, no nos convertimos de la senda ancha, ¿no?, para andar el camino estrecho. Y hablamos de la justificación. Sin la justicia de Cristo, estamos desnudos. ¿No es cierto? Si no somos adoptados como hijos, entonces somos bastardos. ¿Sí? Si no somos... ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Hebreos? Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, no estamos hablando de un proceso que pueda decir, no, yo salté de aquí para acá y yo no... No, o sea, cada parte, cada etapa del proceso es vital y es importante. ¿Sí? No, yo estoy en el proceso de santidad. Pudieras estar en este proceso, y pudiera alguien estar en este proceso habiendo sido engañado con relación a estas cosas. ¿Ustedes creen que haya casos así? Hay personas que estén, según ellas, aquí. No, yo ya estoy nada más santificándome, estoy en la última etapa para entrar al cielo. ¿Sí? Y desde la puerta del cielo ser echado. ¿A dónde? ¿Sí? Si no ha pasado correctamente por todo este proceso. Como vamos a ver hoy, si Dios lo permite, antes de terminar, hay muchos casos así. ¿Sí? Y lo vamos a examinar detenidamente. No quiero adelantarles, ¿no? Tenemos aquí un marco definido para saber si la nuestra es una salvación parecida a este modelo, o si fuimos salvos porque fuimos bautizados. Yo me salvé cuando me bautizaron, no es así. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Dijimos que la redención tuvo su origen, ¿en dónde? En el amor de Dios, en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya me estoy haciendo bolas aquí con tanto papel. En el pacto de la redención, ¿tuvo que ver nuestras obras o tuvo el hombre algo que opinar? No. ¿Cuándo fue consumada la redención, hermanos? ¿Cuándo fue consumada la redención que fue planeada en la eternidad, en el seno de la Trinidad? Hace poco más de 2000 años, ¿no? ¿Tuvimos algo que ver? No, ¿verdad? No tuvimos nada que ver. El Hijo del Hombre vino. O sea, no estuvimos en el pacto de redención, no estuvimos tampoco en la consumación de ese propósito que se hizo en el seno de la Trinidad. ¿Sí? Vino Cristo solamente, ¿verdad? El propio Hijo de Dios descendió para hacer la voluntad del Padre, y tomando la naturaleza humana se constituyó como fiador, como representante de los elegidos, llevó a cabo una obediencia perfecta y obtuvo para ellos una redención completa y eterna. Pedro dice que fue entregado por el determinado consejo y providencia de Dios, dándonos a entender que en esa consumación no fue dejada a las fuerzas del destino o a la suerte, sino que su cumplimiento fue asegurado por la providencia divina y la obediencia perfecta de Cristo, ¿no? Ahora, volviendo a nuestro tema, estamos en la aplicación de la redención. Hemos de pensar, si no tuvimos nada que ver en el plan y propósito, no tuvimos nada que ver en la consumación de la redención, hemos de pensar que esta redención de Cristo ha sido dejada para su cumplimiento en las manos del hombre. Hemos de considerar que el éxito, por llamarlo así, del propósito eterno y de la obra consumada de Cristo depende ahora del supuesto libre albedrío humano. O sea, ya Dios hizo todo, ahora depende de ti. Eso es lo que dicen los arminianos, ¿no? Ahora está todo hecho, la mesa está servida, depende de ti. ¿Qué decides ahora? Repito el planteamiento: el glorioso propósito eterno de Dios y la redención consumada por Cristo dependen ahora para su cumplimiento de la voluntad del hombre. Nada puede hacer el eterno, el inmutable Dios para aplicar su obra de redención, sino que ahora todo depende del hombre. El pacto de obras fracasó por la desobediencia de un hombre, de Adán. Ese hombre no tenía una naturaleza caída, ¿verdad? No estaba manchado por el pecado cuando desobedeció. Ahora, ¿ha dejado Dios que la aplicación de la redención descanse en la voluntad de hombres caídos e inclinados al mal, cuando el que era sin pecado fracasó? ¿Están dispuestos los hombres caídos a escuchar la voz de Dios? ¿Son capaces los hombres caídos de regenerarse a sí mismos? ¿Son capaces de cambiar su inclinación natural al pecado y someterse a Cristo? ¿No? ¿Depende el milagro de la salvación de la voluntad humana? ¿Qué contestamos? Que no. La respuesta es un rotundo no. Si Dios hubiera dejado la aplicación de la redención en las manos del hombre, entonces hubiera fracasado. Si Dios hubiera dejado que la aplicación de la redención dependiera de algún modo del hombre, entonces dejaría de ser salvación de gracia. ¿Sí? Ya no sería por pura gracia, como dice Romanos 11:6, ¿verdad? Entonces, la aplicación, al considerar el, vamos a comenzar hoy a hablar brevemente acerca de este llamamiento, ¿no? Al considerar la aplicación de la redención, debemos de fijarnos en este primer punto. ¿Quién empieza la aplicación de la redención? En el origen empezó Él. En la consumación empezó Él. ¿Y ahora todo es dejado al hombre y ya depende de ti? No. La aplicación de la redención comienza precisamente, este es el punto que vamos a ver aquí, aunque ustedes ya son expertos, yo supongo que ya son expertos, como ya vimos el tema de del llamamiento eficaz, yo supongo que ustedes ya van a poder trazar ese tema muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la aplicación de la redención? Es indudable que la aplicación de la redención comienza con el llamamiento eficaz de parte de Dios. Mediante ese llamamiento, el Padre introduce a los elegidos a la comunión con su Hijo. Si todo el pacto y la salvación fue hecho en Cristo, el llamamiento precisamente nos llama a participar de las bendiciones que fueron obtenidas por Cristo. Efesios 2:1 nos dice que los hombres están muertos en delitos y pecados. Entonces, no es posible que la redención comience con los hombres, puesto que son incapaces, inhábiles y espiritualmente no pueden ni quieren venir a Cristo. Entonces, la aplicación de la redención comienza con el llamamiento eficaz. Tal como no podemos regenerarnos o justificarnos, igualmente tampoco podemos llamarnos a nosotros mismos, no podemos apartarnos a nosotros mismos. Me voy a poner aparte yo solito para entrar a la elección. Es como si tú le dijeras ahorita al entrenador de la selección mexicana, no, un argentino por cierto, ¿no? La Volpe, le dices, ya vine, ya me seleccioné, yo aquí estoy, ya entré yo solo, no, me aparté para la selección mexicana. ¿Qué te va a decir? Oye, che, no te va a decir nada. Te va a decir alguna cosa parecida, así no te va a decir, estás fuera. O sea, no sirves para nada, ni siquiera patear el balón, ¿sabes, verdad? O sea, no nos podemos apartar a nosotros mismos. La aplicación de la redención comienza precisamente con Dios, ¿no? No nos podemos poner aparte por nuestra voluntad. El llamamiento es un acto de Dios, ¿sí? Ahora, Romanos 8:30 otra vez y primera de Corintios. Ya saben ustedes, esto lo vamos a repasar muy rápido. En Romanos 8:30, ¿por quién y a dónde son llamados los elegidos? ¿Quién es el autor del llamamiento eficaz? En Romanos 8:30 nos dice ahí a los que predestinó, y esto es, a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó. El apóstol nos dice que Dios, ¿quién es el que predestinó según su propósito? Dios, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, o Dios el Padre. Dios el Padre, ¿verdad? Está hablando Dios el Padre. Primera de Corintios 1:9. Entonces, ¿quién es el que llama? Es Dios el Padre, el agente específico, ¿no?, del llamamiento eficaz, ¿sí? Y nos dice en este texto que quien predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ese es el mismo que nos llama, es decir, el Padre del Hijo, ¿no? Y en Primera de Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, fiel a sí mismo, fiel a sus promesas, a las promesas en Cristo, ¿no? Fiel es Dios por el cual sois llamados, y ahí está la palabra, ¿no? En cuanto a la aplicación de la redención, Dios el Padre es el que nos llama, ¿a qué? A la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, Dios es el que nos llama. La palabra ahí, participación, es la palabra griega koinonía, comunión o participación. Es este Dios, el Padre del Hijo, quien nos llama eficazmente. En Efesios 1, esto ya lo hemos visto, nos vamos a ir rapidito aquí. Efesios 1, en el versículo 17, donde Pablo está orando ahí, dice 1:17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su qué, de su llamamiento, de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo oraba para que Dios abriera los ojos del entendimiento, nos iluminara y supiéramos la esperanza que nos ha llamado, ¿quién? La esperanza que nos ha llamado el Padre, ¿no? El autor de este llamamiento eficaz. En Gálatas 1, en el versículo 15, nos dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice, mas cuando plugo, cuando plació a Dios, cuando Él quiso, según su voluntad, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué dice? Me llamó por su gracia, cuando Él quiso revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, y luego no conferí con carne y sangre. Entonces, Él es el Padre quien nos llama, Él es el autor del llamamiento eficaz, y su llamamiento, ya lo sabemos, es irresistible. No estamos acostumbrados a estas palabras, y es común pensar que el llamamiento de Dios pudiera ser como un citatorio del Tribunal de Hacienda, ¿no?, del SAT, ¿sí?, donde, no, pues no voy, ¿no?, para hasta que me manden otro citatorio, voy a esperar que me manden otro, ¿verdad? Todavía no es no es de ese citatorio que te dicen, si no vale, embargamos, no, todavía falta otra llamada, entonces me espero. Entonces, el llamado de Dios no es así. ¿Por qué? Porque en el caso de Dios, no es algo casual o circunstancial. El apóstol ya nos ha dicho, ¿no?, que el propósito de Dios, ¿cuál es? En Romanos 8:30, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la parte final? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto? La glorificación. Entonces, el llamamiento es irresistible, irrevocable, porque tiene un fin. O sea, te va a llamar, ¿por qué? Porque te va a llevar hasta acá. O sea, es hecho conforme a un plan y a un propósito. Dios, nuestro Dios, es invencible. Nada puede obstruir. Él se propuso crear, lo hizo. Se ha propuesto hacer lo que quiere en este mundo y lo hace y lo seguirá haciendo. Se propuso redimir a los suyos, así comienza la aplicación. Se propuso redimir a los suyos, por lo tanto los llama para glorificarlos. Ninguno de los que él escogió puede resistir el llamado. Ninguno puede resistir la seducción. La palabra de Dios, dice Isaías 55:11, ya lo sabemos. La palabra de Dios que prosperará y hará que lo que yo quiero, dice Jehová, prosperará para aquello que la envié. Entonces, el llamamiento es irresistible porque es el principio, la pauta de un propósito final que es la glorificación. Su palabra es todopoderosa y nadie la puede resistir. ¿Sí? Estamos ahogándonos con un poquito de agua que Dios manda, ¿verdad? O sea, cuando Él llama todopoderosamente a una persona, no podemos resistir el agua que manda. Vamos a poder resistir el llamado directo de Él. Eso no puede ser jamás, ¿no? El Dios Todopoderoso, el que es capaz de llamar las cosas que no son, como si fuesen, nos llama y venimos, ¿no? Lázaro no pudo resistir cuando Cristo gritó, ¿no? Solamente, ¡Lázaro, ven fuera! ¿Y qué dijo Lázaro? No, espérame tantito, deja arreglarme las vendas. No, ¿verdad? Es un llamamiento irresistible, irresistible. Nadie puede entonces resistir este llamado. Igualmente la Escritura nos enseña acerca de este llamamiento que nadie puede venir a Cristo sin este llamamiento. Y fíjense lo que estamos diciendo, porque aquí estamos ya entrando en el tema del llamamiento. Nadie puede venir a Cristo si el Padre que le envió, que dice, no le trajere. Y muchas son las personas que traen un crucifijo colgado, muchas son las personas que traen una camiseta que dice soy de Cristo, muchas son las personas que asisten a convenciones, que asisten al culto, que asisten a muchas partes. Aparentemente están en Cristo, ¿no? Aparentemente. Pero la realidad es que si no han sido llamados, ¿sí? Si no han sido traídos por el Padre a través de este llamamiento eficaz, entonces están allí solamente sobrepuestos en la vid, no son ramas vivas. ¿Sí? Ahora, ya hemos hablado más de esto, en 1 Corintios 1:9 estamos, por favor, ya hemos hablado de este tema del llamamiento, no vamos a decir más cosas. Somos llamados por el Padre, pero somos llamados, dice, y es algo muy importante, no lo vamos a ver tampoco el día de hoy, pero 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual sois llamados, ¿a qué? ¿A qué somos llamados? A la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, a la coinonía, a la comunión. Algunas versiones traducen la palabra coinonía como comunión, o es la unión. Somos llamados a la unión con Cristo, por decirlo así. En Gálatas, sin perder ahí, Gálatas 1.6, vean por favor, dice que somos llamados, 1.6, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia. Somos llamados a la comunión con Cristo, a la gracia de Cristo, ¿sí?, a la gracia de Cristo. En la versión King James esta palabra es a la gracia en Cristo. ¿Sí? O sea, está hablando del mismo tema, de la unión. Somos llamados a la coinonía, a la comunión, a la unión con Cristo, a la gracia de Cristo. Es lo que tenemos aquí. ¿A qué somos llamados o a dónde somos llamados? Somos introducidos a la comunión o a la unión con Cristo. ¿Por qué es tan importante? El llamamiento eficaz es el acto por el cual Dios nos une a quién. ¿Y por qué nos une a Cristo? ¿En quién están todas las bendiciones? ¿En quién están todas nuestras necesidades? Todos los dones, ¿a quién le son impartidos? Somos salvos en Él. Entonces, para que esta redención, el principio de la redención es ese, el llamamiento eficaz y sobrenatural que trae a los elegidos y los une a Cristo. En ese momento de la unión con Cristo, ¿qué pasa? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando una persona está muerta en delitos y pecados, es sacada de Adán y por el llamamiento eficaz y sobrenatural de Dios, traída y unida a Cristo. ¿Qué pasa? La muerte se une a la vida, ¿y qué pasa? ¿La muerte absorbe a la vida? No. La vida llega a nosotros, ¿sí me explico? En el momento en que somos unidos a Cristo, en ese momento vienen todas las demás cosas y se van a suceder. Tenemos de notarlo aquí. Los teólogos hablan de que hay cosas o son actos de Dios los cuales se dan a nivel subconsciente en nosotros y que luego tienen una revelación a nivel consciente. Y ahorita lo vamos a ver. El llamamiento es... Nosotros no nos damos, opera por la palabra y el Espíritu Santo obra eficazmente y no nos damos cuenta exactamente, pero ¿qué es lo que hace eficaz el llamamiento? Que el llamamiento trae, nos llama a la unión con Cristo y al momento de que somos unidos. Y junto con la vida vienen, empiezo a ver, entonces tengo capacidad para ver, para arrepentirme, para creer, para convertirme, para abrazar a Cristo, ser justificado, para ser adoptado como hijo, para luchar en contra del pecado y para tener la esperanza de la glorificación. Entonces, así arranca todo. Arranca con la decisión del hombre. Cuando yo decido por Cristo... No, si tú decidiste realmente por Cristo, lo que hay que fijarse es si esa decisión procede de ti mismo o procede de qué. Del llamamiento del Padre. Si procede del llamamiento, bendito sea Dios, porque ese es el camino. Pero si procede de tu... No, pues es que me emocioné, estaba re bonito, cantó la Yuri re bonito. Entonces me animé y tomé mi decisión para Cristo, ¿no? Así comenzó su salvación. Fue el llamamiento de Yuri, pero no fue el llamamiento de Dios. ¿Sí me explico? Entonces debemos fijarnos bien en eso. Los elegidos son llamados a la comunión, a la unión con Cristo. Y esta unión nos introduce a todos los beneficios resultantes de la obra de Cristo. La obra de Cristo es una obra planeada, consumada y que debe ser compartida, aplicada a los beneficiarios. ¿Cómo? Bueno, es el llamamiento eficaz. A través del llamamiento eficaz te uno a Cristo y al momento de unirte a Cristo, todas las cosas que Él logró y que Él logró son tuyas. ¿Sí? Así es el asunto. El primer resultado del llamamiento, ya dije, la regeneración, la vida espiritual, dice en Efesios 2. Vamos a dedicar cuando menos dos estudios, o un día pues, un día de las reuniones de los sábados, a ver este tema de la unión con Cristo. Y ustedes se van a llevar a la casa un tomo de como de unas 200 páginas para que estudien el tema de la unión con Cristo. Efesios 2:5 dice, lo del tomo, no, el tomo es más chiquito, son como unas 30 o 40 páginas, pero sí van a estudiar ese tema. 2:5 dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Juntamente o uniéndonos. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y cómo se le llama esto? Por gracia sois salvos. Al momento de que somos unidos con Cristo, todos los beneficios que Cristo compró, que Cristo ganó, todo lo que hizo en pro de los suyos, es aplicado, es dado a nosotros. Así comienza el asunto, ¿no? El llamamiento a la comunión y a la gracia es llamado en las Escrituras un llamamiento santo, ¿no? Así en Hebreos, seguimos avanzando, Hebreos 3:1 dice, Hebreos 3:1 nos dice, hermanos santos, dice, participantes, ¿de qué? Del llamamiento celestial, de la vocación celestial. Este llamamiento eficaz, este llamamiento es llamado un llamamiento celestial. Atrasito ahí en 2 de Timoteo también es llamado, y ahorita vamos a decir la razón, 2 de Timoteo 1, y en el versículo 9 se nos dice que nos llamó, dice 1:9, con llamamiento, ¿qué? Con vocación santa, o con llamamiento Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:9, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. Nos llamó entonces con llamamiento santo. Pablo dice, hermanos, sois participantes del llamamiento celestial. Y en la carta a Timoteo dice, hermanos, somos participantes de un llamamiento santo. Entonces, fíjense bien, ¿por qué es llamado así este llamamiento eficaz? ¿Por qué se le denomina celestial santo? En primer lugar, en cuanto al llamado celestial, ¿se refiere a qué? El llamamiento es llamado celestial porque celestial es su origen. El llamado no procede de los hombres. ¿De dónde procede el llamado? Es de Dios, es de arriba, es del cielo. Procede del Dios Santo. Y en segundo lugar, se le llama un llamamiento o vocación santa. ¿Por qué? Porque el propósito de ese llamamiento es que introducirnos a todo un proceso de santificación que culmina en la glorificación, ¿verdad? Por eso es un llamamiento santo, ¿sí? El destino y el propósito del llamamiento es la santidad, la con la luz. Muchas veces en la Escritura los creyentes son identificados como santos llamados a ser, ¿qué? Santos, ¿sí? Así dice en 1 Corintios 1:2, apúntenle por ahí el texto, santificados Cristo, llamados a ser santos, ¿no? Sí, Pablo siempre nos está exhortando, dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ¿de qué? Supremo llamamiento de Dios, ¿no? ¿De qué? De la santidad. Entonces, el llamamiento eficaz es un llamamiento celestial y es un llamamiento santo, ¿no? Porque ese es su propósito. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, ¿no? Y este llamamiento nos separa del presente siglo malo con sus valores y su estilo de vida y nos introduce a una vida de santidad, ¿sí? Ya desde antemano entonces estamos diciendo que si ese es el llamamiento de Dios, todos aquellos hombres que dicen ser creyentes o que dicen ser llamados por Dios, pero que están cómodos en la impiedad, cómodos en la inmundicia, cómodos en el estilo de vida de este mundo, no preocupados por las cosas espirituales, apartados de Dios y ocupados en este mundo, en todo su estilo de vida, entonces ¿qué? ¿Recibieron un llamamiento de qué tipo? ¿Celestial? ¿Para la santidad? ¿Qué tipo de llamamiento recibieron? ¿Sería Dios el que los está llamando? ¿Sí? Pareciera que no es el llamamiento de Dios. El llamamiento, como ustedes saben, es hecho por medio de la palabra de Dios y hay dos tipos de llamamiento. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son esos dos tipos de llamamiento? Todo esto que estamos viendo ya lo estudiamos. Lo estamos viendo así rapidito ahorita. ¿Cuáles son esos dos tipos de llamamiento?
General.
General y... particular, eficaz. Hay un llamamiento externo, ¿verdad?, que se hace a través del Evangelio a toda criatura, a toda persona, y hay un llamamiento poderoso y eficaz, que no es solamente en palabras, pero en poder, por medio del Espíritu Santo, obrando en el corazón de la persona. Es el llamamiento interno, llamamiento eficaz, como Dios dice que abrió el corazón, ¿de quién? De Lidia, ¿sí?, para que escuchara. Ahí está, en ese momento le dio capacidad, ¿para qué?